Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. La verdad es que cada momento que Dios nos permite llegar a sus hogares, pues nos permite también poder hablar de parte de Dios. Ojalá que Dios pueda hablarnos. El objetivo de estos estudios es que profundicemos en cada una de las frases, palabras, para poder llegar a entender al final la voluntad de Dios. Pero sin el Espíritu de Dios es imposible entender lo que Dios quiere que entendamos. El título de la carta de esta semana dice: vivamos y temamos a Dios. Yo diría, lo diría de otra manera: si tememos a Dios, vamos a vivir. Y eso es una cosa tan especial. Pero la idea es que vivamos todo el tiempo de nuestra vida temiendo a Dios. Ahora, ¿cómo temer a Dios? Y esto es sumamente importante, y yo creo que es el enfoque primordial de la carta que nos ocupa esta noche. Para poder entender a Dios, necesitamos adentrarnos en el pueblo de Israel. Recordemos de que el mundo estaba perdido en delitos y pecados, no había posibilidad de que la humanidad pudiera restablecer su relación con Dios, y Dios tiene que hacer un plan piloto, precisamente, si así quisiéramos llamarlo, con el pueblo de Israel. Decidió amar a Israel, decidió apartarlo, decidió culturizarlo de acuerdo a su manera, y es ahí en donde vemos un pueblo de Israel que, a través de las promesas que Dios le había hecho a un hombre que se llama Abraham, que es el padre de la fe, llegamos a entender que la vida del pueblo de Israel, las características, los sufrimientos, las victorias, las batallas y todo lo que sufrió el pueblo de Israel, tiene como principio el poder mostrarnos los principios maravillosos de Dios que están en su palabra para la humanidad. Luego que Dios se concentra precisamente en Israel, se concentra en mostrar su voluntad, Dios empieza en un fluir maravilloso de lo que es su bendita palabra, de lo que son sus mandamientos, de lo que son sus ordenanzas. Yo creo que esto es sumamente importante. Cuando Dios decide salvar a alguien, en este caso, Dios estaba resuelto en salvar a Israel. ¿Y cómo salvar a Israel? Había que mostrarle cuál es la voluntad de Dios. Y para ello era necesario dejarlos en cero. Y es interesante cómo, luego que Dios hace la promesa a Abraham, aquel pueblo nace prácticamente de la nada. Y vemos cómo, a través de la promesa de Jacob, Isaac y luego José, que es llevado precisamente hasta Egipto, podemos notar realmente cómo Dios estaba llevando al pueblo hacia un lugar especial, porque ellos estaban vagando quizás en algunas aldejuelas de allá, de los del desierto, pero Dios decide reunir a su pueblo y a través de la promesa hace llegar precisamente aquellos 12 hijos de Jacob, y los hace precisamente llegar a ese lugar que se llama Egipto. Cuando el pueblo de Israel está precisamente en Egipto, la idea de Dios era concentrar ahí a su pueblo. Yo creo que eso es parte de lo que es una figura de lo que es la iglesia. Concentra a Dios ahí a su pueblo de Israel, y luego tiene que ver cómo este pueblo aprende a sus leyes, sus principios, cómo aprende a depender de Dios, cómo tiene que este pueblo empezar de cero para poder alcanzar un conocimiento nuevo. Recuerden que Adán tenía un conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Sin embargo, a través de esa prohibición que Dios mismo formó, cuando puso, dice, ángeles allá para que pudieran con espadas ahí y no poder entrar al huerto del Edén otra vez, esto habla de que el hombre se apartó totalmente de la voluntad de Dios. Cuando el hombre se aparta de la voluntad de Dios, automáticamente vive como cualquier bestia del campo. El mundo, todos los hombres, vivían como bestias del campo. Dios entonces, a través de Abraham, empieza a formar una nueva generación de hombres que le llama su pueblo. Recuerden ustedes que Dios le cambia el nombre precisamente a Jacob, le llama Israel, y de ahí empieza a funcionar lo que es la promesa que Dios tenía. Cuando Dios hace llegar entonces a Egipto, lo que hace Dios es concentrar y reproducir a un pueblo, para que ese pueblo pudiera recibir las enseñanzas, la doctrina, poder llegar el hombre a comprender de nuevo la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Obviamente el hombre no tenía capacidad para percibir nada espiritual, de manera que había que establecer el conocimiento en base a leyes, en base a mandatos, en base a la fuerza quizás, para que el hombre tuviera razón de lo que era realmente la voluntad de Dios. De manera que poder transformar de una bestia a un ser espiritual, esto tendría que ser un milagro, y esto necesitaba un proceso. El pueblo de Israel está entonces concentrado en Egipto a través de los hermanos de José, ustedes conocen la historia, y luego, pues, estando ya allí, precisamente en Egipto, sucede algo especial. Empieza a haber una superproducción de israelitas. Empiezan a reproducirse como que fueran cuyos, y tremenda la cantidad de israelitas, y ese era el propósito de Dios precisamente, poder hacer reproducir un pueblo al cual Dios lo iba a formar, le iba a sembrar, le iba a cultivar precisamente la semilla de su palabra. A Dios no le interesaba en ese momento abarcar todas las ciudades, tenía que haber en este momento ese pueblo escogido en el cual Dios iba a derramar de su sabiduría, Dios iba a derramar de su capacidad de poder trasladar toda la voluntad de Dios, quizás con maicitos, quizás con leyes, porque recuerden de que la ley al principio pues nos puede guiar, nos puede orientar, aunque al final pues tenemos que llegar a la ley espiritual. Pero este no era el momento. Se empieza a formar un pueblo, hermanos, y empiezan a reproducirse de una manera tan especial. Cuando muere José y empieza la orden de un nuevo faraón, la cosa se cambia. Recordemos que José llegó a ser prácticamente un faraón ahí en Egipto. Pero se muere José, se muere el faraón que había admirado a José, y viene un nuevo faraón, ¿y qué pasó? Empieza a suceder una nueva etapa que Dios permitió para que el pueblo de Israel pudiera quizás despreciar el mundo. El pueblo de Israel estaba entonces en medio de un pueblo idólatra, estaba en medio de un pueblo totalmente perdido, que era Egipto, lleno de dioses, lleno de maldades, lleno de, egolatría y un montón de perversidades que se movían alrededor ahí en Egipto precisamente. El pueblo de Israel estaba en ese mundo, pero Dios no quería que fuera de ese mundo. Y si se dan cuenta, esto es prácticamente la figura de la iglesia, están en el mundo, pero no son del mundo. Dios no le enseñó sus leyes a los egipcios, Dios se las enseñó precisamente a su pueblo. Cuando el pueblo entonces empieza a crecer y a crecer, entonces sucede algo especial. Los egipcios, pues obviamente estaban utilizando el recurso humano y vieron en los israelitas una mano de obra barata, una mano de obra que a base de esclavitud y opresión podían sacarle ventaja para sus construcciones. Recordemos que uno de los principios de los egipcios era hacer pues pirámides y hacer templos y hacer templos, palacios para los dioses, etcétera. En este momento de esa esclavitud tremenda que estaba viviendo el pueblo de Israel, la cual iba acentuándose cada día más, entonces ahí nace el libertador que Dios había preparado para Israel. Ahí va precisamente el papel de Moisés, ustedes conocen la historia, y Moisés, bueno, ustedes saben que fue escondido, que después salió la madre y logra mantener ahí de alguna forma el contacto con su hijo, y lo creó realmente como que fuera, como que sin declarar que fuera su hijo, etcétera. Pero fue la misma hija de Faraón la que empieza a formar a un príncipe, siendo israelita, pero ese era un plan de Dios precisamente. Ella lo crió, lo recogió y bueno, pero luego Moisés estaba simplemente aprendiendo, siendo formado para la gran misión que Dios tenía para ellos. Esto es bien importante porque yo creo que el traer a colación esta historia, tenemos que saber nuestros fundamentos, cómo empezó todo, y esa es la idea precisamente de entrar con esta reflexión. Que de hecho, en los primeros evangelistas, en este caso, pues, vemos acá en Hechos, precisamente, capítulo 7, que es donde estábamos, y ahí empieza precisamente un discurso que nos da Esteban. Y Esteban, siendo ya entrando a la etapa de la iglesia y del cristianismo, empieza a darle un mensaje precisamente a los judíos. ¿Y cómo va ese mensaje? Con esta reflexión que estamos dando. Viene Esteban y plantea toda la historia de Israel. Quiere decir que nosotros como cristianos debemos de conocer los principios que Dios ha establecido para Israel, porque son los fundamentos que Dios tiene para la salvación de toda la humanidad. Recordemos que aún la salvación viene de los mismos judíos, porque Jesús fue judío, y los maestros y los apóstoles eran judíos también, y la palabra fue derramada precisamente a los judíos. Y es aquí precisamente, aquí en la carta, pues estamos hablando, aquí está en Hechos capítulo 7, 20 y 29, ustedes lo pueden leer ahí literalmente, y está hablando de toda esta historia, les plantea, ya que los judíos les empieza la prédica, el discurso, haciéndole un pequeño resumen histórico de qué es lo que estaba sucediendo precisamente en ese momento, en esta transición precisamente de la ley a la gracia. Es que recordemos que aquí tiene que haber un enlace de la ley a la gracia. Acá entonces, si ustedes pueden leer ahí en Hechos, en el estudio que tienen acá, capítulo 7, versículo 20 al 29, ustedes pueden ver cómo viene Moisés y pues cumple 40 años y luego pues había matado a un egipcio, tenía persecución y luego pues viene y pasa y llega a vivir precisamente Moisés a refugiarse prácticamente a Madián, y ahí en Madián pues tuvo hijos, etcétera. Dios lo lleva de ser un noble a ser alguien que iba a depender pues de su trabajo. Ahí estaba pastoreando ovejas, ahí estaba precisamente esa situación de alguna manera tan especial. Estamos entonces hablando de un Moisés que era extranjero en Madián y que engendró dos hijos. Esta historia pues tenía que declararla Esteban para que los judíos se dieran cuenta que esto era un enlace precisamente entre la ley y la gracia. Si leemos precisamente en este pasaje de Hechos de los Apóstoles, encontramos con que Jehová dice escuchó los lamentos de Israel. Cuando Israel estaba en la etapa más difícil de esclavitud, en el cual se aumentaban los trabajos y tenían menos comida, más jornadas más largas de esclavitud, entonces realmente brotó. Pero esto obviamente era un plan de Dios. Iba a brotar precisamente de Israel un clamor del alma. Había una necesidad que era importante de entender. Dice entonces que Jehová escuchó los lamentos de Israel. Aquel pueblo de Israel decía, Señor, ya no aguantamos más. No cabe duda de que ellos conocían, tenían algún conocimiento de Dios, tenían cierto temor al Dios de Abraham, pero no conocían sus mandamientos, no tenían una forma ordenada de entender los mandamientos de Dios, de manera de que habría cierto respeto quizás a través de Abraham, a través de Jacob, a través de Isaac, a través de José, pudieron tener un respeto a Jehová, a Yahvé en un momento dado, decir, bueno, Él es nuestro Dios, pero no tenían un ordenamiento en cuanto a la legislación que tenía que llevarse en este momento. En este caso, viene entonces y Faraón viene, aprieta y aprieta, y el pueblo tiene que dar un gemido del alma. Y dice, Señor, ya no aguantamos más. Ellos clamaron al verdadero Dios, pero no estaban en el orden de Dios, porque ellos estaban precisamente en un pueblo pagano. Egipto era pagano totalmente, idólatra a todos lados, y no cabe duda de que había cierta contaminación del pueblo de Israel por la misma idolatría que vivía precisamente dentro de ese país. Luego de esto, entonces, esto había que pararlo. Dios dijo, bueno, hasta aquí Dios oyó el clamor precisamente de aquellos hombres, de aquellas mujeres que empezaron a clamar para que Dios los liberara. Y ustedes conocen la historia, que al final concluyó pues con la muerte precisamente de los primogénitos. Esto me llama mucho la atención, por lo cual anteriormente esto se va a repetir. Ahora la muerte de los primogénitos se dio antes a los de Israel, porque llegaron a esos extremos los egipcios, para que no se reprodujeran los israelitas. Realmente la crueldad que manejó Egipto la va a pagar ahora, en ese momento en donde viene Dios y ve la dureza del corazón, porque Dios manda, bueno, que se vayan. Pero esto pudo concluir únicamente con la muerte de los primogénitos, en la cual también tiene que morir el hijo del mismo faraón. Esto, la muerte de los primogénitos, que en este caso atacó a todos los egipcios, pero no atacó al pueblo de Israel, porque entró en una obediencia. Recuerden de que Dios viene y ordena pues la muerte de un cordero y que pinten los dinteles, etcétera. Pero bueno, al final vieron la gloria de Dios. Al final vamos con esa historia que está contando precisamente aquí Esteban, para que los israelitas puedan entender que esto de la gracia de Jesucristo, que esto del amor de Jesucristo, no es una cosa casual, sino que es un proceso que viene de parte de Dios, un plan perfecto, y que va a entrelazar entonces con el trabajo que Esteban y los discípulos y los apóstoles estaban haciendo precisamente de traer ya la nueva generación de la gracia a través de Jesucristo. Si nos damos cuenta acá entonces, Dios proveyó a Israel, y eso es bien interesante. Dios habla con prodigios, a través de milagros, a través de proezas. Viene Dios y decide abrir el Mar Rojo. Abre el Mar Rojo, y recuerden ustedes la historia maravillosa, que es una de las historias más fascinantes que podemos encontrar en cuanto a la liberación del pueblo de Israel a través, al iniciar su travesía en el desierto. Dios quería que el hombre, su pueblo Israel, tuviera una dependencia total de Dios. Y esto tenía que conseguirse cuando los israelitas olvidaran el paganismo, olvidaran la idolatría. Recordemos que todos los pueblos anteriores a Israel eran politeístas. Ellos idolatraban a muchos dioses, y ellos rendía culto a muchos dioses, y luego la idea de Dios era que adoraran al verdadero Dios. Por eso Dios tiene que atravesarlos a través del desierto, y ahí Dios iba a ser el todo de ellos. Les iba a proveer pan por medio del maná, les iba a mandar agua a través de la roca, les iba a dar sustento a todo nivel, ropa, calzado y sombra y una guianza a través de la nube, etcétera. Dios iba a ser la provisión total para Israel. Si se dan cuenta ustedes, esta historia se vuelve a repetir con nosotros. Y es lo que Esteban quería llegar a entender precisamente aquí, cuando hace su discurso en el libro de los Hechos. Se vuelve a repetir la historia, ahora con nosotros. Dios nos saca del mundo, nos saca de ese mundo perverso, de ese mundo idolátrico, de ese mundo de perversidad a todo nivel, y Dios nos trae acá, en donde nos da casa, comida, nos da alimento espiritual, nos da guía, hombres que guían nuestras vidas a través de la palabra, y nos da el espíritu, y nos provee de todas las cosas maravillosas. Si nos damos cuenta, la historia entonces se vuelve a repetir. Cuando hablamos de esto, hablamos que viene Dios y reúne precisamente a ese pueblo, y viene quizás una de las cosas más importantes que debemos de considerar. Aquí Dios le declara a su pueblo, ya en una forma escrita, dirigida, ordenada, en una forma de mandamientos, las leyes y principios que él quería que sea. Esto no se lo dio a los demás pueblos. Este dictado de los mandamientos de Dios no se lo dio a los egipcios, no se lo dio a los pueblos que estaban alrededor, no se lo dio a ninguno de los pueblos paganos. Se va a vertir su sabiduría, sus principios, sus conceptos, sus preceptos, los va a vertir a un pueblo. Y es ahí donde viene Dios y reúne a aquellos más de 2 millones de gentes que se habían reproducido ahí dentro de Egipto, y viene y les va a dar, bueno, ya los saqué de allá, de la tierra de esclavitud. Ya ahora ustedes van a recibir una nueva doctrina, van a recibir una nueva oportunidad, van a aprender cuál es la voluntad de Dios, van a depender solo de un Dios. Es interesante, porque el primer mandamiento habla: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto es maravilloso, porque Dios lo está trayendo al monoteísmo. Dejar de creer en muchos dioses para creer en el uno Dios, el único Dios verdadero. Cuando viene entonces, viene Dios y reúne al pueblo de Israel, digo, vierte a través de todo ese potencial que le iba a ministrar a Moisés directamente, y dice precisamente algo precioso que pueden leer ustedes ahí precisamente en la carta que está, se refleja aquí en Éxodo capítulo 19, 5, dice: si diereis oído a mi voz, oigan qué cosa más preciosa. ¿Y cuál era la voz de Dios? Los mandamientos de Dios. ¿Quién los iba a dar? Pues la boca de Moisés, pero los mandamientos estaban ya plasmados precisamente en las tablas de la ley, los cuales Dios mismo había escrito para el pueblo de Israel. Esto es, si se dan cuenta, hermanos, esto es una responsabilidad tan grande, tanto para el pueblo de Israel que recibió los mandamientos de Dios, como para nosotros ahora. Dios nos va a entender su palabra, nos muestra su voluntad, nos muestra sus mandamientos, y ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque lo mismo que le sucedió a Israel, también nos puede suceder a nosotros, si no somos atentos a cuál es la voluntad de Dios a través de sus mandamientos. Aquí en esta palabra dice: si diereis oído a mi voz, ¿cuál la voz? Los mandamientos, y guardareis mi pacto. Está hablando de un nuevo, ¿cuál es el pacto? El pacto que Dios hizo precisamente con Abraham. Y ahora Dios estaba dándole los lineamientos del pacto a través de la ley de Moisés. Esto es, y ustedes tienen que guardar estos mandamientos. Ese es el pacto que voy a hacer hoy con ustedes. Era un pacto que temporal, pero que en ese momento tenía, era el único, era la única forma de manifestar Dios su voluntad a los pueblos. Dice: vosotros seréis, o sea, si ustedes obedecen, si ustedes guardan esos mandamientos, entonces vosotros seréis. Esto habla en futuro. ¿Qué quiere decir seréis? Entonces, si ustedes hacen esto, entonces van a tener aquello. Seréis mi especial tesoro. ¿Quieres tú ser el especial tesoro de Dios? Entonces, ¿qué vas a decir? Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero guardar tu pacto, ya no el pacto de Moisés, sino que ahora el nuevo pacto, que es en la gracia de Cristo Jesús. Y dice: y seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y Dios lo ha declarado hasta el día de hoy. Dios ha guardado a su pueblo de Israel de una manera maravillosa. Y en la extensión de la gracia, también nos sigue guardando a nosotros y nos guardará hasta el final de nuestra carrera. Y dice: porque mía es toda la tierra. Hermanos, qué interesante es esto, ¿cierto? Dice que la tierra está en este momento en poder del maligno, él tiene potestad, pero no es de él. Dios lo dejó que actuara a Satanás. Dios le dijo: bueno, ahí estamos, el hombre te obedeció, ahora yo te doy libertad para que, porque Dios lo está utilizando prácticamente a Satanás. Ahora viene Satanás y él cree que es dueño, pero él no es dueño. Y aquí precisamente en el libro de Éxodo, Dios está declarando la autenticidad de la propiedad que es la tierra, que es de él. Y por eso dice, porque mía es, que dice, toda la tierra. Y esto es maravilloso, hermanos. Porque acá no le queda chance al diablo. Lo único es que él está temporalmente con una autoridad que Dios le permitió mientras Dios toma posesión de lo que es de él. Y junto con esta tierra que es de él, también nosotros somos de él. Y ojalá que pueda tomar posesión también de nosotros. Bueno, ahí sí que en todo lo anterior podemos ver el amor de Dios para Israel. Ahí sí que es innegable. Hay mucha gente que se molesta precisamente, porque dice, ¿y qué cuello tienen ellos? Pues no sé, pero ese cuello, quizás si así le quisiéramos llamar, también nosotros lo heredamos a través de la gracia. Entonces, Dios ha decidido de una manera soberana tomar un pueblo, Israel, pero es interesante esto también, porque así como escogió a su pueblo Israel, también corrigió a su pueblo Israel. Y Dios va mostrando sus juicios justos, y bueno, y podemos ver cómo Dios en su momento va a poner juicio también en toda la maldad. Así como lo hizo en Egipto, en el cual se mueren los primogénitos, en el cual vienen las plagas, el cuando al final quedan destruidos todos aquellos soldados, aquellos ejércitos egipcios quedan en el Mar Rojo. Pues así va a ser destruida una vez también la humanidad que no ha confiado en Dios. Esta enseñanza, entonces, si la vemos desde este punto de vista, es un paralelismo. Todo lo que se plasma ahí a través de los mandamientos, toda esa historia, por eso me llama la atención que aquí aparecen Hechos de los Apóstoles. Esto quiere decir que la historia la está relatando acá precisamente los apóstoles, porque también lo predicó Pedro y también lo repite Pablo en su momento, pero Pedro muy específicamente les hace ver a todos esta historia que es para Israel con extensión para nosotros como los gentiles. Acá entonces, la enseñanza entonces es para todos, hermano. Toda la humanidad. Un día, toda la humanidad va a reconocer que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Él venga en su gloria y majestad. Pero, ¿qué es lo importante para nosotros como iglesia, hermanos? Entender que Dios es justo y que Dios no hace acepción de personas. Y que Dios, en su momento, va a darle a cada uno conforme sus obras, sean buenas o sean malas. Porque ya en la gracia no van a ser salvos los judíos porque son judíos. Ahora los judíos van a ser salvos, aquellos que creen precisamente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos despreciaron también ese beneficio que Dios les da de haber sido algo especial para él. Bueno, con esta historia que nos cuenta precisamente Esteban y los apóstoles, que es una réplica, como les digo, de lo que se dio precisamente en el libro de Éxodo, aún en Deuteronomio y todo el Pentateuco, que de alguna manera va poniendo sus leyes, leyes mayores, leyes menores y una serie de formas de convivencia, las cuales hacen que Dios maneje, guíe de alguna forma muy correcta, muy práctica y quizás pues no con todo el entendimiento, pero sí con unos resultados maravillosos si hubieran obedecido la voz de Dios. Luego, ellos no obedecieron. Y ahí está el punto. No obedecieron la ley de Dios y protestaron y se rebelaron y hicieron tantas cosas que realmente dejan mucho que desear. Llegan al final a Canaán. Y al final, todos aquellos montón de viejos que salieron de allá, estuvieron 40 años en el desierto dando vueltas, no llegaron a la tierra prometida. Es más, llegaron a la tierra prometida los que venían con una mente renovada, los que habían recibido ya no la administración de Egipto, sino que una nueva generación, la cual estaba infundada o fundada principalmente por los principios, preceptos, que la palabra nos daba a través de la ley de Moisés, a través de la ley de Jehová. En este caso, si nos damos cuenta, pues llevan, ustedes saben la historia, a través de Josué, a través de Caleb, pues logran entrar a Tierra Prometida todos ese montón de patojos de la nueva generación. Ahora, si vemos el paralelismo actual, vamos a ver que sucedió exactamente lo mismo. El pueblo de Israel despreció la ley de Dios, y por eso los juicios que han caído sobre Israel son juicios que han tenido que llorar esa población. Siendo el pueblo de Dios, siendo el pueblo escogido de Dios, ha tenido que sufrir grandes penalidades a causa de la desobediencia. Recuerden el pasaje que leíamos allá en Deuteronomio: si tú obedeces, si tú sigues, si tú andas en estos mandamientos, yo voy a estar contigo, y yo... Pero, ¿y si no? La antítesis de eso es, ¿y si no? Pues obviamente iban a tener que sufrir lo que el pueblo de Israel ha tenido que sufrir. Y luego viene Dios, y en su máxima manifestación de gracia por amor a Israel, se presenta Dios mismo a través de Jesucristo. ¿A quiénes? ¡A Israel! Es que ellos siguen siendo la primicia, así como fue la primicia de la ley de Moisés, la cual Dios trata de reestructurar precisamente la relación con Dios a través de la ley de Jehová, a través de Moisés. Ahora nos damos cuenta de que también la promesa viene y es extensible la gracia cuando Dios hace una visitación directamente a Israel. Y esto es maravilloso, porque esa visitación que Dios hace a través de Jesucristo pesa mucho, porque así como despreciaron la ley de Dios y se quedaron postrados en el desierto, también ahora viene Dios y se manifiesta precisamente al pueblo de Israel, el cual despreció a Cristo. Acá en la carta nos habla precisamente de este pasaje que está en San Juan 1, 11 y 12. Y dice: a lo suyo vino. ¿Y quién era lo suyo? El pueblo de Israel. Ahí nació Jesús, en medio de aquel pueblo escogido de Dios, el cual tenía las promesas de Dios, y vino a ellos. ¿Pero qué hicieron ellos? Así como despreciaron la ley escrita por Moisés a través de Moisés, ahora viene y también desprecian al mismo Dios, que son los mandamientos vivos. Jesús es la palabra viva. Él estaba ahí, estaba presente. Pues no lo recibieron tampoco. La rebeldía en el corazón de este pueblo, que también es figura nuestra actualmente, los cuales estamos recibiendo la palabra. Y eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta, hermanos. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos una iglesia con mucha palabra, con mucho celo, con mucha revelación. Tenemos una palabra, hermanos, maravillosa, fuera de serie en todas las religiones, porque no estamos predicando una religión, estamos predicando al Dios vivo y verdadero. Estamos predicando la palabra que sana, que cambia, que libera. Estamos hablando de parte de Dios proféticamente. Entonces, la responsabilidad de Israel es igual a nuestra ahora. Ahora nosotros es como que recibiéramos las tablas de la ley directamente de Dios, y nosotros las tiramos por la borda. Pero ahora, incluso dice la palabra en el libro de Hebreos, y si aquellos no tuvieron castigo, ¿cuánto más nosotros, habiéndose manifestado Dios de esta manera? O sea, la condenación es mucho peor a la iglesia actual, porque Dios se ha volcado. Y esa es la condenación precisamente que está sufriendo Israel a consecuencia del desprecio de la palabra. A lo suyo vino, lo suyo era Israel, y los suyos lo mataron. Ahora viene Dios y dice: bueno, mas a todos los que le recibieron, todos, se amplía la gracia divina. Ahora esta ley a través de Jesucristo se extiende por el poder del Evangelio y la palabra, por el poder de la predicación, se extiende a todos, dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué es lo que reciben? No, es que no es la iglesia Ágape, no es iglesia Viviendo la Fe, no es a ninguno de los cuatro pastores de ahorita ni los anteriores. Lo que tenemos que recibir es la palabra de Dios, que es la ley de Dios, que es Dios mismo. Entonces, ¿y quién recibe la palabra? ¿Quién la obedece? El que no la oyó, quizás se entendió algo, pero no la está cumpliendo. Esto no le aplica a él, absolutamente no le sirve para nada. Por eso dice: a los que le recibieron. le recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que la obedecen, los que la entienden. A ellos, ahí está muy claro, a los que creen en su nombre. ¿Y cuál es el nombre? El nombre se llama Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino a través de Jesucristo. Les dio, ¿quién? El Hijo. Les dio Jesucristo. La potestad, ¿qué es la potestad? El derecho. Les dio la oportunidad, les dio la autorización de ser hechos, hechos. ¿Y por qué hechos? Porque hay una nueva generación hecha, conforme la ley de Dios en sus corazones. Hecha, hechos, hijos de Dios. Esta es una hechura, por eso es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Cuando nosotros, a través de la palabra, entendemos que son, es el reflejo de los 10 mandamientos, y luego, a través de la presencia del Espíritu Santo, nosotros estamos recibiendo la potestad de ser llamados hijos de Dios. De hecho, el bautismo del Espíritu Santo es la confirmación que Dios nos da a nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Por eso dice la palabra, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando ya el sello, las arras del Espíritu han sido marcadas en nuestra vida, hermanos, pues somos hijos de Dios, para la gloria de Dios. Pero porque Él nos dio la potestad, porque creímos en Él. Y el que cree en Él, crea los mandamientos. Y el que cree los mandamientos, hace los mandamientos y vive en los mandamientos de Dios. Esto es algo maravilloso, esto no es filosofía ni juego de palabras. Es la verdad absoluta que podemos vivir todos aquellos que estemos decididos a vivir la palabra de Dios en nuestras vidas para vida. Bueno, entendemos entonces ahora que Israel recibió el favor de Dios y recibió sus mandamientos, y pero viene Dios y dice, y podemos leer aquí en la carta, y dice, y hago misericordia a mi Ares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Recuerden que aquí es el Éxodo. En Éxodo 20, estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de la ley, pero hace misericordia a mi Ares, que mi Ares es una forma de expresar a cualquier cantidad de gente, a los que me aman, o sea, a los que me aman, ¿y qué aman? ¡La palabra! Es que Dios no estaba ahí físicamente, lo que estaba era la palabra, y los que aman la palabra, se dice, y guardan, que dice, mis mandamientos. Eso lo puede leer ahí en Éxodo 26. Entonces, esa forma de amar y guardar los mandamientos son los que Dios va a tomar en cuenta para poder hacerte parte de este paquete. Obviamente, en aquel momento, Israel era por medio de la ley, la cual no pudieron vivir. Y por eso, Israel necesita la gracia de Jesucristo para poder ser salvos, porque por la ley nadie puede ser salvo. Dios ya sabía que ellos iban a fallar de antemano. Pero no es como que Dios los estuviera engañando, probando, o a ver qué pasa con ellos. No, es que tenía que dejar Dios por sentado cuál era su palabra. Por eso la ley fue nuestro ayo hasta que llegó Cristo. La ley forma en nosotros ciertos valores y principios mientras llega lo verdadero a nuestra vida. Entonces la ley era necesaria para poder identificar qué era pecado y qué no era pecado. ¿Cuál era la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios? Pero bueno, podemos leer nosotros muchas cosas dentro de los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, pero que se reflejan en el Nuevo Testamento y se repiten en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra es la misma. La palabra es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. Esto habla precisamente de que solo que la diferencia no es la ley. La diferencia es cómo vivo yo la ley, si la veo en la carne o la vivo en el Espíritu. Y eso es lo interesante que nosotros debemos de considerar. Entonces hay muchos mandamientos que Dios precisamente pues nos enseñó a través de los 10 mandamientos, a través de toda la ley mosaica, pero ahora la idea es que nosotros logremos entender que deben de trascender a lo espiritual como un carácter. O sea, la palabra de Dios tiene que ser parte de tu carácter, parte de tu personalidad, de la esencia tuya. Eso es lo que ya cuenta para Dios. Y para eso, tanto judíos como gentiles estamos en la misma línea. Por eso dice la palabra, por eso en esta línea de la gracia, ahí no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay griego, no hay, y qué sé yo, no hay extranjero, ahí no hay ni siquiera mujer ni hombre, sino que todos podemos alcanzar a través de esta dispensación maravillosa de la gracia, que es siempre el cumplimiento de la ley, pero no mediante la fuerza, sino mediante la unción del Espíritu Santo y esos cambios radicales genéticos que Dios hace a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Cambian nuestros genes. Por eso habla de la regeneración de nuestra mente y además la regeneración de nuestro entendimiento. Tú piensas diferente, tú sientes diferente, tú deseas diferente. Y esta espontaneidad en hacer la voluntad de Dios es algo maravilloso, porque nos hace vivir la voluntad de Dios sin que nos encontremos tropiezo. Bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. Es cosa maravillosa, hermanos. Entonces hay muchos mandamientos que incluso están escritos aquí en la carta, y dice, bueno, honra a tu padre y a tu madre. Eso sigue cumpliéndose hoy, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor a la iglesia dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre y muera irreversiblemente. Bueno, estos mandamientos se tienen que cumplir, porque es palabra de Dios. Ni él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y ni una tilde ni una jota pasará sin que ha de cumplirse de la palabra de Dios. Todo esto pues lleva a cierta confusión, y el mismo Señor Jesucristo fue argumentado por saduceos, por fariseos y por herodianos y toda esa cantidad de gente religiosa que estaba en ese contexto de Jesucristo. Por eso viene un intérprete, como que en aquella sabiduría, según él, aquel conocimiento, porque eso era realmente la carta de presentación de ellos. Estamos hablando que se acercó un intérprete de la ley. Intérprete quiere decir que ese se metía ahí para estar analizando, interpretando qué quiso decir Dios acá, esta coma que dice aquí, es qué sé yo. Y le dice, y le pregunta al Señor, le dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Estaba tratando de decirle al Señor Jesús como que si Jesús iba a cambiar los mandamientos. Como que Jesús traía unos nuevos mandamientos. Como que la venida del Señor Jesús venía a botar todas las promesas que Dios había hecho y todos los principios que se dieron a través de Moisés. Era parte de tentar al mismo Señor Jesucristo, tratando como quien decir, bueno, aquí él viene a cambiar las cosas, a cambiar de la ley. Y eso era terrible, porque si le encontraban que Jesús estaba cambiando la ley de Moisés, entonces prácticamente eso era condenar a Jesús. Sin embargo, Jesús estaba viviendo, él en su carne misma, estaba viviendo la ley de Moisés. De manera que, por eso el Señor dice, yo no he venido a quitar la ley, yo no he venido a cambiarla, yo no he venido de ninguna manera a decir algo diferente de lo que dijo Moisés, yo he venido a cumplir lo que dice Moisés, y como ningún hombre lo pudo cumplir, yo sí lo voy a cumplir. Y Dios le permitió a ese hombre Jesucristo, que estaba, Dios que estaba en él, le permitió vivir toda la ley que ni siquiera Moisés pudo mantener, a pesar de haberla recibido de parte de Dios. En Cristo se iba a dar esa cosa maravillosa. Cuando viene entonces aquel le dice, Señor, le dice, y entonces hay muchos mandamientos, ¿cuál es el principal? En esta voy a ver cómo falla Jesús. Entonces Jesús no agarró todos los 10 mandamientos, porque quizás era muy repetitivo, y Cristo quiso enfatizar la ley de Moisés y la enfoca en la ley del amor. Oigan, y eso es maravilloso. Porque la ley, Cristo viene a través de la ley del amor. Y de hecho así lo manifiestan muchos de los, Santiago y muchos de los apóstoles, está hablando de la ley del amor. Esta nueva ley, ya no estamos en la ley de la fuerza, ni en la ley de la imposición. Estamos en la ley del amor. Entonces Jesús viene y en 2 mandamientos abarca toda la ley en el principio del amor. Miren cómo dice entonces Jesús. Acá precisamente lo podemos leer en Mateo, porque Mateo quiere decir que es parte ya del Nuevo Testamento. Estas son palabras literales del Señor Jesús. ¿Y qué dice? Amarás al Señor tu Dios. Amar. Si tú amas a Dios, pues le vas a obedecer. Si tú amas a Dios, no quieres ofenderlo. Si tú amas a Dios, no quieres lastimarlo. Si tú amas a Dios, lo vas a respetar. Si tú amas a Dios, lo vas a servir. Si tú amas a Dios, amar. Si se dan cuenta, entonces, el centro de atención del Señor Jesucristo es el amor. Entonces, Jesús abarca la ley en dos cosas. No le quiso, porque quizás aquel intérprete de la ley, en una coma o algo, hubiera querido argumentar a Jesús. No, hombre, yo te voy a hablar del amor. Y aquí, para que tú puedas cumplir realmente la ley, no se trata de la imposición de una ley, sino que tú ves la ley por amor. Amarás al Señor tu Dios, que dice, con todo tu corazón. Está hablando de sentimientos, está hablando de emociones, está hablando de cosas de lo humano que pueda darse, de las manifestaciones, con todo tu corazón, y aquí aparta el alma. A la verdad, la alma es tu propia personalidad. Y aquí habla de algo más profundo. El alma es la personalidad misma tuya. Quiere decir que a Dios no lo vas a adorar como un religioso, sino con lo más profundo de lo que tú eres. Tú vas a amar a Dios con tu personalidad. Y esto es maravilloso. Porque esto no lo puede hacer ningún hombre, sino que lo puede hacer Dios. Y luego, también incluye dentro de este paquete de amar a Dios y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Tú le entregas tu razonamiento a Dios. Sí, tú puedes ser un licenciado, un ingeniero, puedes ser un científico, puedes ser cualquier cosa, pero tu mente se la has entregado a Cristo. Así que aquello es secundario, aquello es superficial. Bueno, pues yo estudié muchos años en la universidad y qué sé yo, estudié ciencias y que estudié nada, pero eso para mí es segundo plano. ¿Por qué? Porque ahora amo al Señor y lo quiero amar con toda mi mente. O sea, ya nadie me va a cambiar a través de una idea, a través de una hipótesis, a través de una de un estudio científico. No me va a votar porque la mente ya la tiene tomada Cristo, porque yo se la entregué. No, él no me la quitó. El diablo arrebata, Cristo no. Y ahora le dice, bueno, si te das cuenta, este es el mandamiento, el primero, dice, el primero y grande mandamiento. Eso se refiere entonces al amor a Dios. Pero voy a seguir hablando, dice el Señor Jesús. También el amor debe ser extensible y demostrable, no solo a la idea de Dios, a la obediencia a Dios, sino que tiene que plasmarse en todo aquello que Dios hizo y que Dios ama. Entonces, sigue extendiendo el principio, el mandamiento del amor, para explicarlo de esta manera. Dice, y el segundo, pues es igual, estamos hablando de amor. Es que qué sabiduría. Dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú te quieres, bueno, si a ti no te gusta que te hagan algo, algún mal, pues tampoco lo quieras para otro. ¿Cómo es posible que tú dices que amas a Dios y haces mal a tu hermano? ¿Cómo es posible que menosprecies esto si Dios hizo a toda la humanidad? ¿Cómo es que menosprecies aquello si Dios lo amó primero que tú y Dios lo creó a su imagen y semejanza, etcétera? Entonces dice, a prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Así que, si nos damos cuenta, Dios tuvo que ser muy amplio con el pueblo de Israel en cuanto a explicar los mandamientos, preceptos, etcétera, para que no hubieran alegatos, para que la gente pudiera entender con piedrecitas, con qué sé yo, maicitos, y poder explicar al pueblo de Israel cuál era su voluntad. Estamos en este momento. En ese momento los mandamientos que Dios dio a través de Moisés era el inicio, era la parte incipiente de todo el plan de Dios que había de establecerse, cuando Dios derrama de su voluntad mediante mandamientos ordenados. Recordemos que todos los anteriores, Moisés, Abraham y Jacob, Isaac y todos aquellos antiguos, sí llevaban el amor a Dios, porque ellos vivieron la gracia en el amor de Dios. Pero no estaba plasmada la ley para todos. Ellos, de hecho, hallaron gracia con Dios, porque amaron a Dios y le creyeron a Dios. Dice, y le creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Y le llamó Dios su amigo. Maravilloso. Si nos damos cuenta, entonces, que aquí el Señor Jesús fue claro. Ahí está toda la ley y los profetas. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, ya la hiciste. Ahí no hay más que hacer. Ya no vas a hacer daño a nadie, no vas a tener envidia de nadie, no le vas a robar a nadie, no vas a... etcétera. Y esto es maravilloso, porque el amor supera cualquier pasión que podamos tener. El amor verdadero de Dios. Sigue aquí la carta, dice algo importante. Pareciera como que aquí cambiara el tema, pero sí es parte del tema. Ahora pensemos en la congregación, en lo que estamos en nuestra iglesia, qué sé yo. Todos estos mandamientos de Dios, tienes que tomarlos en cuenta, tenerlos aquí en tu mente como parte de tu estructura y personalidad. Y esto va para las cabezas de casa, para los padres, para las madres, etcétera, que tienen que tener dentro de ellos esto. Y esto debe hacerse de una manera de transmisión o ministración a todos aquellos que dependen de nosotros. En este caso, tenemos que reflexionar acerca de muchas cosas que están fallando, el amor a Dios, el amor al prójimo, y bueno, no cabe duda de que necesitamos reflexionar de alguna manera allí en tu casa, a través de estos estudios, darte cuenta que tienes que enseñar todos los mandamientos a tus hijos para que quede sembrada una semilla y que en su momento, a través de la obra del Espíritu Santo, sean confirmados dentro de tu corazón. Pues Dios dejó a su pueblo mandamientos claros y precisos, y los luego los da precisamente en el Nuevo Testamento, los mismos que están ahí, y ustedes pueden leer precisamente en el Antiguo Testamento, porque estuvimos leyendo aquí el Nuevo Testamento. Pero si nos vamos a Deuteronomio 6, como dice la carta, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es tu obligación trasladar este mensaje. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y por todo lugar donde vayas. Aleluya. Esto es lo maravilloso. Pero ¿quién habla de los mandamientos de Dios? Pues va a hablar con libertad el que los vive. No solo el que los tiene en la mente, sino el que los lleva en el corazón. El que a través de la obra del Espíritu Santo y a través del nuevo nacimiento es capaz de hacer las obras que Cristo hizo. Dios, mis queridos hermanos, no cambia, ni va a cambiar jamás en la vida. Él es perfecto desde siempre, eternamente y para siempre. Su palabra no va a variar de ninguna manera. Simplemente Dios nos quiere hacer entender de diferente manera las cosas. Pero no es que Dios vaya a cambiar su palabra. Jesucristo no vino a cambiar la palabra de Dios. Él vino a vivirla, Él vino a complacerse en ella y complacerse en la obediencia al Padre a través del cumplimiento de la ley en Él. Pero oír y entenderlas nos puede cambiar. Esa es precisamente la palabra que Dios le dijo a los discípulos. Miren, las palabras que os he hablado, esas os han limpiado, la palabra limpia. Y esto nos hace entrar en un temor, porque eso es lo importante de la palabra, entrar en un temor, en una relación del conocimiento de la ley de Dios. Y bueno, y aquí es donde realmente la función de la palabra tiene una vigencia actual. A través del temor, nosotros estamos, el temor no es miedo, el temor es respeto. Pero ¿cómo vas a tener respeto a lo que no conoces? Necesitas conocer la palabra, trasladar la palabra a ti y a los demás, a ti mismo, y luego trasladar a los demás. Eso va a crear un temor. Aquí dice precisamente un versículo de Job, he aquí dice que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. No es sacar un montón de títulos lo que da la inteligencia, es el apartarse del mal. Y David pues nos dice acá en la carta, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Así que no tengas pena. Si tú cumples la voluntad de Dios, puede ser que se burlen, puede ser que te ataquen, puede hacer cualquier cosa. Lo que sí es cierto es que hay ángeles que Dios va a enviar para poder librarte. Pues la verdad es que el temor a Dios es fundamental en nuestra vida espiritual. El temor a Dios, que produce el conocimiento de la palabra y el ahondar la palabra y el vivir la palabra, es el que hace que podamos modificar algunos aspectos de nuestra conducta hasta que llegue la confirmación del Espíritu, el cual nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Pues bueno, la verdad es que hay muchos pasajes que incluso están en la carta que hablan de ese temor tan importante que produce el conocimiento de la palabra. Tenemos aquí Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Has leído la Biblia? ¿Estás leyéndola? ¿Estás profundizando en la palabra de Dios? ¡Vas a ser sabio! ¡Obedécela! Y teme a la palabra y teme a Dios, y vas a ser feliz, y vas a ser libre de cualquier opresión del maligno. Y acá finaliza un pasaje precisamente de Eclesiastés: no hay fin de hacer muchos libros. Bueno, no se trata de obra literaria como tal, la Biblia. Estamos hablando de la palabra de Dios. Hay un niño de hermano Tayún, Isaí, le dice, papá, le dice, Y aquí está, mira, no se te va a olvidar, aquí está tu palabra, dice, ¿verdad? Aquí está tu palabra, llévate tu palabra. Pues quizás esta pueda ser una obra literaria. Lo importante es que la palabra es viva. La palabra lleva vida en sí, ella es viva y es eficaz, capaz de hacer muchos cambios maravillosos en tu vida. Pero mediante el Espíritu tú la entiendes. Y por eso dice aquí este pasaje, no es el fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Uy, de verdad que si pregunten a los niños, ¿cómo les cuesta estudiar? ¿Cómo cae de mal? Dicen los niños. Pues la misma Biblia se puede considerar un tedio, una cosa difícil, cuando de verdad no la tomamos espiritualmente. Pero cuando la Biblia se interpreta, se siente, se saborea en el espíritu, uno siente aquella suavidad, aquel deleite más dulce que la miel, dice David, la que destila del panal. Teme a Dios entonces. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bueno, gracias a Dios porque pertenecemos hoy a una iglesia, al pueblo también escogido de Dios, al igual que Israel. Hoy la iglesia, pues la verdad es que tiene que tomar en cuenta, no tenemos que ser igual que el mundo, tenemos que ser diferente al mundo. Y gracias a Dios por su palabra, esa palabra que vive, que permanece dentro de nosotros, y pues este maravilloso alimento que Dios permite en nuestra vida todos los días. Deleítate en la palabra, deleítate en los mandamientos, y esas van a formar en ti valores maravillosos. Y cuando el Espíritu Santo venga en ti, va a ser una cosa que tú entiendes. Y dice uno, ¡ala! Lo volví a leer y vuelvo a entender. Y ahora entiendo otras cosas. Y es como que algo se abriera. Quiera Dios que tu corazón y tu vida sea impactado por la bendita palabra de Dios. Ánimo, hermanos. Sigamos adelante. Esto es maravilloso. Si tú permites que la palabra haga esa obra maravillosa dentro de tu vida. Pero bueno, al final, vivamos temiendo a Dios, temamos a Dios y vamos a vivir. Son de las cosas que realmente debemos de considerar. Que Dios te bendiga en esta noche. Creo que fue una reflexión muy importante, la cual pues tiene mucho contenido y que quizás es difícil platicarlo en una sola sesión, pero que sin embargo creo que si tú le pones sentido, léela otra vez, deleítate, y también Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Que Dios te bendiga esta noche. La paz con cada uno de nosotros, ánimo iglesia, sigamos adelante, vivamos y temamos a Dios. Amén y amén.